Estamos con el presidente del Consejo General de Educación de Misiones, Mauricio Maidana. Buen día.
Buen día. ¿Está?
Bienvenido.
Bien. Muchas gracias.
Vamos a hablar de educación, de cómo estamos en Misiones en la educación. Primera pregunta, ¿cómo estamos?
Mira, si nos paramos en el Operativo Nacional de Evaluación de la Educación, que fue el Aprender, podemos decir que Misiones viene mejorando o ha mejorado nuevamente sus indicadores de calidad educativa. Ya desde los operativos nacionales de la gestión anterior, veníamos con una mejora gradual, pero sostenida. Esto se volvió a evidenciar en este operativo Aprender, ¿no? Que mide la evaluación, que mide, mejor dicho, el desempeño de nuestros alumnos en las áreas de lengua, matemáticas, sociales y naturales, tanto en la primaria como en la secundaria. Es una muestra censal, o sea que evaluó a todos los chicos de tercer grado y de dos cursos de la secundaria, y el resultado es ese, digamos.
La mejora está, mejorando.
Mejoramos. Gradual, sostenidamente, nos acercamos a las medias nacionales en cada uno de los ítems evaluados. Nos queda un margen todavía para mejorar, sobre todo en matemática, en secundaria. Pero en el resto de los ítems a evaluar, me parece que la lectura es sumamente positiva.
Ahora, estamos mejorando, ¿en qué nivel? Digamos, uno puede estar mejorando en los mejores niveles o con los mejores indicadores mundiales, o puede estar mejorando entre los peores mundiales. Entonces, ¿dónde estamos parados? Hago esta pregunta cuando el presidente de la Nación habla de el bajo nivel de la escuela pública, tanto que dice que lamentablemente la gente debe caer en la escuela pública. Es decir, en Misiones, ¿cómo estamos pensando justamente ese contexto nacional?
No podemos compartir ese tipo de expresiones, sobre todo quienes trabajamos y venimos trabajando desde hace años en mejorar lo que sucede dentro de nuestras aulas, ¿no? Son los propios docentes los que trabajan en buscar la mejora. Hay dos entradas para el tema. Vos podés entrar por dos lugares. Uno, en la democratización, en el acceso a los servicios educativos. Misiones viene muy bien, a un ritmo muy alto y por encima de la media nacional. Esto es, acceso al nivel inicial, sala de 4 y 5. Uh-huh. Sobre todo en sala de 5 estamos en el orden del 98-99%.
¿Cuántos chicos en sala de 5 a nivel provincia,
más o menos? Estamos en el orden de los 22.000 chicos, más o menos,
en sala de 5.
En toda la provincia. Público chicos. Y privado.
Está bien. ¿Sí?
Público y privado.
¿Cuántos alumnos tiene en total la provincia?
La provincia tiene, entre el sector público y el privado, en todos los niveles y modalidades, alrededor de 415.000 chicos. Esto es, uno de cada tres misioneros
es está en la escuela hoy.
Está en la escuela hoy.
Una provincia muy joven.
Una provincia muy joven.
Mucha juventud.
Y que viene va a venir con mayor demanda de los servicios educativos en los próximos años.
Bueno, pero ahí, a eso apunta mi pregunta. Esa juventud, con un acceso increíble a la tecnología, a las nuevas herramientas, a nueva información, tiene que tener docentes que puedan enseñarles eso. El docente tiene que estar por encima o por lo menos aprender juntos. ¿Cómo está la mirada del docente sobre esos temas? Y no hablo solo del manejo del celular, digo, de cómo investigar, cómo conseguir información, cómo capacitarse.
Un gran tema en la formación docente pasa por el uso didáctico de las nuevas tecnologías. O sea, ¿cuál es la intencionalidad que le vamos a dar dentro del aula y dentro del proceso a la tablet, al celu, a la compu, a cualquier soporte del que hablemos?
¿No va lento eso?
Probablemente vaya más lento que el avance tecnológico. Nosotros venimos con un esquema de formación docente que se está renovando. Y esto, déjame decirte, en Misiones hay un auge por la formación docente. Tenemos en el nivel superior alrededor de 15.000 jóvenes que se están formando para ser docentes en los próximos años, tanto en el sector público como en el sector privado, tanto para primaria y nivel inicial como para secundaria. Es un área muy demandada por nuestros jóvenes, y en la que estamos trabajando mucho, reformulando los planes de estudio e incorporando el uso de la tecnología y la intencionalidad en el uso de la tecnología, porque queremos que la finalidad sea didáctica, que sirva, que le suma al proceso, y que no sea un estorbo dentro del aula, como en algunos lugares, se prohíbe el uso
de la tecnología. Sí, todavía, a esa altura.
Todavía.
Nosotros, bueno, la mayoría en realidad.
Nosotros abogamos porque se utilice, pero con un sentido, con un fin que tenga que ver con la mejora de lo que sucede, la relación entre el docente, el alumno y el objeto de estudio.
Bueno, igual le interrumpí cuando estaba por decir cómo abordar.
Son dos.
Con inclusión por un lado y por el otro.
Uno con democratización en el acceso, donde tenemos excelentes niveles de incorporación.
Entran
muchísimos chicos.
¿Y el otro?
Al nivel inicial. Y el otro tiene que ver con la calidad. Y la calidad es lo que hablamos recién, en que se mide a través de los distintos operativos de evaluación. Pero también se mide la calidad a partir de la repitencia, la retención, el desgranamiento y la deserción. el punto sobre el que tenemos que trabajar en Misiones pasa por el secundario. Tenemos muchos chicos que ingresan al secundario. En realidad, el trasvasamiento de primaria a secundaria se da en forma completa. Prácticamente todos los chicos que terminan la primaria comienzan la secundaria. Exactamente. Además, tenemos una expansión muy importante de la educación secundaria en la provincia de Misiones que se dio en los últimos 10-12 años. Recordá que hasta hace 10-12 años había localidades de la provincia que no contaban con escuelas secundarias. Sí. Hoy el servicio está en todos los municipios de la provincia y ampliando oferta, ampliando modalidades, acercando además la educación técnica. El dato a tener en cuenta pasa por qué sucede con cómo retenemos a nuestros chicos.
¿Del secundario?
En el secundario.
De tenemos cada 100 chicos que entran al secundario, ¿cuántos salen?
Y están terminando entre 45 y 50 jóvenes. O sea, uno de cada dos no termina en tiempo y forma el secundario, lo que no quiere decir que no lo termine.
Si dispara un curso nocturno. No,
puede terminar en una nocturna, puede terminar con rezago, terminar con rezago, o en alguna oferta o en alguna modalidad complementaria que sirva como complemento de la educación secundaria.
Ahora, a ese chico en el secundario le cuesta mucho por distintas razones, muchas veces son socioeconómicas, uh-huh. y muchas veces por la mala preparación en la escuela primaria, uh-huh. es decir, ¿cómo están con el tema lectocomprensión, uh-huh. matemática, que son las cuestiones básicas para que después entre al secundario y pueda defenderse? Uh-huh.
La idea es que nuestros chicos aprendan mejor a leer y escribir. ¿Sí? Nosotros venimos con una falencia desde hace años en Misiones.
Fíjate, ¿falencia en qué? No saben leer y escribir.
Fíjate, te doy un ejemplo. En el 2001, en plena crisis, en Misiones repetía primer grado uno de cada cuatro chicos. Sí. ¿Sí? De cada cuatro chicos, uno repetía primer grado. Y en algunas zonas de la provincia, uno de cada tres chicos repetía primer grado. Sí. Con la unidad pedagógica, que es esto de que primero y segundo se toman como una unidad, digamos, como un grado que no se repite entre primero y segundo, y se trabaja fuertemente en alfabetización, nosotros hemos mejorado este indicador. Lo que nos falta todavía es mejorar la comprensión. Nuestros chicos leen y escriben. Bueno,
claro, mejoramos el indicador porque desapareció, digamos.
Pero cuando vas hacia segundo, que es un grado que sí se puede repetir, ya la repetencia es mucho menor
a los ayudó, digamos,
ayudó muchísimo
a alargar el proceso.
Porque consideramos que la alfabetización inicial no se da en solo un año. Todos los especialistas de semiótica, de alfabetización, de lectoescritura con los que hables te dicen que es un proceso que en determinados contextos necesita un poco más que un año.
Mi pregunta es si a estas nuevas generaciones no les hemos facilitado tanto las cosas que deja de ser atractivo la necesidad de superación. Por ejemplo, ya no repiten primero y segundo. Uh-huh. No digo que esté mal, uh-huh. me pregunto si no es facilitarle. Ahora pueden llevar tres materias uh-huh. a rendir, uh-huh. de previa, digamos, ¿no? Uh-huh. Es decir, como que cada vez, bueno, se eliminó la H, uh-huh. Cada vez menos dificultades, es decir, no pueden atravesar un problema y eliminamos el problema, digamos.
Partamos de una base, Marce, y esto está comprobado inclusive en este último operativo Aprender. La repitencia no favorece en nada. No le mejora. Un chico que repite, lo más probable es que no solamente que no aprenda nada nuevo, sino lo más probable es que vuelva a repetir el mismo curso el año siguiente. O sea, no te garantiza mejoran los saberes, mejoran la comprensión, mejoran los aprendizajes.
Se frustra.
Es frustración y es perder un año, digamos, con todo lo que eso conlleva. El alumno con rezago, el alumno ya... El que repite grado está anticipando que va a desertar del sistema educativo. Es un aviso que te está dando el mismo alumno, decir, bueno, yo repito esto, repito otro, me voy. Lo que tenemos que hacer el sistema es ver qué pasa dentro del aula que nuestros chicos no aprenden, porque la deserción no es solamente física. Previa a la deserción física hay una deserción de aprendizaje. Hay algo que el chico no aprendió en ese trayecto, hay algo que el chico no cumplió, no incorporó, no sumó en ese trayecto, que imposibilita que su continuidad se dé en las condiciones que él mismo necesita para seguir avanzando en el sistema. Entonces habrá que rever los planes de estudio, habrá que rever la fragmentación de materias que tiene nuestra escuela secundaria. Hay modalidades, hay ofertas de nuestra escuela secundaria que tienen muchas materias.
¿Qué significa? ¿Qué tienen que hacer con eso?
Y que hay que avanzar por encima. La reforma que debe ser curricular tiene que apuntar a la comprensión, no a la segmentación. De ver el aprendizaje, sobre todo el que le damos en la escuela secundaria, como un conjunto, de manera más integral. En este sentido, son compartimientos muy estancos. A veces ven contenidos similares en diferentes materias con abordajes distintos, lo que no permite que el alumno por ahí tenga una comprensión más integral de lo que pretende la educación secundaria.
¿Y se está pensando en reformar eso?
Sí,
nivel provincia o a nivel nación?
Hay una idea a nivel nacional, pero nosotros también en la provincia venimos trabajando.
¿Y cuál sería la idea? ¿Hacia dónde avanzaría?
Hay un enfoque, un cambio de enfoque. vos, yo, aprendimos una escuela secundaria basada en saberes teóricos,
sí,
en conceptos y contenidos.
Sí.
¿Sí? Nos ha servido, pero le sirvió a un sector poblacional. Cuando vos y yo hacíamos la secundaria, los que accedían están muy por debajo de los que acceden hoy, digamos, en términos porcentuales, poblacionales. Hoy accede prácticamente el 100% de los que terminan la primaria. Esto antes no sucedía. Y lo que debe cambiar es el enfoque. Tenemos que pasar de un enfoque que está muy parado en concepto, en contenido y en teoría, e incorporar gradualmente el enfoque de la competencia. Necesitamos jóvenes que en la escuela secundaria aprendan a ser competentes en, ¿sí?, además de saber todo el arco teórico que tiene que ser en la escuela secundaria, empezar a formarlos en competencias.
¿Especialmente en cuestiones técnicas?
En cuestiones técnicas o en cuestiones más operativas, ¿no?
Por ejemplo.
A ver, hoy cuando hablamos del paradigma de las competencias, quienes hacen eso son las escuelas técnicas.
Sí.
Las escuelas técnicas en la provincia, en el país, pero fundamentalmente en la provincia de Misiones, forman en competencias.
Sí.
Tienen un espacio específico, tanto en la formación, inclusive dentro de la formación teórica también, o el campo de la formación, sí, general que le dicen ellos.
Ya sale y ya puede ejercer hasta un oficio.
Totalmente, digamos. Salen con una, con una profesión,
un mecánico,
salen con un oficio, salen con un perfil profesional mucho más desarrollado, que tiene que ver con la mayor cantidad de horas de clase, la mayor cantidad de talleres, la mayor cantidad de formación específica, porque además de trabajar con docentes, ellos trabajan con
técnicos. ¿Y eso en otros colegios hacia qué se podría orientar?
En primer lugar, lo que estamos tratando de hacer es generarle una opción en el contraturno. ¿Sí? El chico que haga una secundaria común, bueno, que haga su turno, que tenga la formación teórica, la formación específica de secundaria.
Pero a la tarde.
Pero que a la tarde hay que brindarle algo más. Creemos que 4, 5, 6 horas de clase por día es poco para formarlos en competencia. Entonces apuntamos a darle capacitación laboral vinculada a la formación que reciben en el otro turno, ¿no? No algo descolgado, no algo desparejo, digamos, uh-huh, a lo que ya vienen viendo, sino ofrecerle un plus que además de que una vez que termine el trayecto secundario, además de tener su título secundario, pueda tener un certificado que lo habilite para el desempeño de una tarea.
Para, ¿sí?, empezar a trabajar.
Exactamente.
Ahora, ¿y en qué piensan, digamos, en qué rubros, ¿no? El que va a la escuela técnica está bien definido.
Sí.
Nosotros es un abanico muy grande.
Sí.
¿Dónde están pensando? ¿Y esto es una idea teórica o realmente están
trabajando?
Para empezar, ¿cuándo?
No, tenemos ofertas que ya se están dando,
sí,
que son capacitaciones laborales en distintas escuelas secundarias. Esto se viene dando desde el 2014.
Está bien.
En pocas
pero
escuelas.
Pero en una escuela todavía técnica es, sí, obligatorio.
Es obligatorio.
Sí, es obligatorio. ¿Cuándo va a ser obligatorio y completo en las otras
escuelas? La ley ya habla, la Ley Nacional de Educación Obligatoria, que está cumpliendo 10 años, encomendaba a los estados, tanto nacional y provincial, a ir generando espacios de formación complementaria en la escuela secundaria. Eso está en la ley, lo que hay que hacer es instrumentar. Necesitamos ayuda de la nación, porque estamos hablando de brindar una oferta complementaria extra.
Sí, más docentes, más establecimientos.
Más docentes o más personal calificado, especializado, profesional, técnico, para el desempeño de un oficio determinado.
No, donde además a veces hay técnicos o especialistas, pero que no son docentes, que saben mucho, pero transmitir ese conocimiento no es para todos, digamos, o por lo menos hay que prepararse.
Para ese tipo de talleres necesitamos a alguien que viva de lo que está enseñando.
Claro.
Eso es fundamental, digamos, que tenga la experiencia, que tenga la capacidad y la posibilidad de transmitir lo que sabe también. Son varias las escuelas que ya están trabajando con este tipo de iniciativas. Tenemos que extenderlas, tenemos que ampliarlas.
¿Y el plan cuál es? ¿A partir de cuándo ampliarlas?
No, desde 2014 ya tenemos escuelas trabajando en esto.
Está bien.
La ampliación debe ser gradual y estamos sumando cada vez más escuelas. Lo estamos haciendo.
¿En qué porcentaje estaríamos hoy?
No, estamos muy bajo. Bueno, estamos por debajo del 10%.
Por eso mi pregunta es, ¿tienen alguna meta para decir, bueno, el 50% de la escuela de Misiones?
Dependemos mucho de la ayuda nacional para,
o sea, eso. Depende de la
En insumos, en equipamiento, en infraestructura muchas veces. Y en lo que en donde vamos, donde podemos lograr incorporar esto sin mayor gasto, sin mayor erogación, estamos avanzando.
No, porque además es una discusión de fondo y que involucra a muchas familias, pero un chico que está más horas en el colegio está menos horas expuesto, expuesto a droga, a lo que quiera, digamos.
Me parece que hay una coincidencia en esto de que el tiempo escolar actual es escaso. Me parece que todos coincidimos, sí, sí, en esto. Me parece que la extensión de la jornada escolar, ya sea en primaria.
Pero acá en Posadas hay chicos que entran a las 7 y a las 10 y media de la mañana están libres,
sí,
hasta el otro día a las 7 de la, sí, mañana. Sí, y la verdad, a esa edad.
Es un tiempo muerto.
Ese ocio genera un vacío, uh-huh, con el tiempo, ¿no? Uh-huh.
pero más reciente su trayectoria formativa, porque es un tiempo que se puede estar dedicando
a prepararse,
a estudiar, a prepararse, a capacitarse, a aprender un oficio, ¿sí? Aprender un oficio y bueno, es una de las tareas que tenemos por delante.
Bueno, le quiero preguntar, ¿no hay más retroceso con las escuelas técnicas? Porque hace un tiempo volvió el fantasma de ir para atrás con las escuelas técnicas a nivel nacional, digamos. Me parece que la sociedad va marcando algunos mojones y que...
Hay una ley que es la Ley de Educación Técnica Profesional, que es la 26058, que está cumpliendo 11 años este año, que habla de promover el crecimiento de la modalidad en cada una de las provincias. Misiones ha hecho punta con esto. Misiones pasó de 22 escuelas hace 12 años a cerca de 70 escuelas técnicas y agrotécnicas. Hoy hay escuelas técnicas en cada rincón de la provincia de Misiones. Y aquellas agrotécnicas que están muy aisladas tienen la posibilidad de que nuestros alumnos queden a dormir, queden a vivir con nuestros albergues. Claro. Me parece que el perfil profesional de nuestras escuelas es muy bueno, nuestras escuelas técnicas, es muy bueno.
Sí, sí. Pero falta.
En términos de calidad, déjame decir esto, Marcia, en términos de calidad, los resultados de nuestras escuelas técnicas están en el orden de la media nacional. Sí. O sea, han avanzado y mucho, han crecido y mucho, crecieron en matrícula. O sea, es que por año, el año pasado egresaron de nuestras escuelas técnicas 1.100 jóvenes.
Y están todos...
1.100 técnicos.
Sí, sí, sí.
1.100 técnicos.
Y son absolutamente insuficientes. Porque por acá en Posada pedís un servicio técnico de lo que sea, sí, y tenés problemas. Sí. Tenés problemas por falta, hay gente...
Sí. Sí, en el interior, se complica.
En el interior peor todavía. Sí, no, sí, realmente falta. Sentimos ahora como nunca lo que fue aquel cambio horrible de modelo educativo.
Fíjate que nuestra nueva escuela técnica tiene 10, 11 años.
Claro, por eso.
Y han egresado 4 o 5 cohortes de técnicos. Sí, sí. A un ritmo de 500, 600 hace 5 o 6 años. Y ahora sí están egresando alrededor de 1.100.
Me quedaría horas hablando, pero esto es televisión y radio. Pero sobre este tema me parece que todos los días tendríamos que estar hablando un poco. Le quiero preguntar sobre una cuestión bien práctica, que es el tema de la titularización docente. Sí. ¿Cómo está?
Bueno, estamos trabajando mucho en esto, estamos recibiendo los pedidos. Hay que hacer una aclaración, hay que hacer una salvedad. Cuando hablamos de titularización, no estamos hablando de una titularización masiva. Este proceso apunta a aquellos que se desempeñan en espacios curriculares y que tienen título docente específico para el dictado de determinado espacio curricular, y el personal directivo también. El requisito uno de este proceso es tener el título docente. Eso hay que transmitirle tranquilidad, sobre todo a los colegas que están con esta duda, digamos. Pero bueno, la resolución es clara y apuntamos a que más de 5.000 docentes con título específico y que se desempeñan en cargos jerárquicos también, cargos directivos también, puedan acceder a la estabilidad laboral. Me parece que en un tiempo donde el afuera de la escuela te muestra que hay una crisis bastante evidente, digamos, poder decir que nuestros docentes van a tener estabilidad laboral me parece que suma y mucho.